¿Qué tal? Muy buenas tardes, señores. Aún queda gente buena, más de la que usted se imagina. La pena es que a los medios nos llama más la atención la mala porque es lo anormal, o eso creemos. Y es que, mire, con estos ritmos que llevamos, que vamos como locos, uno presta atención a lo que está haciendo y pasa, no presta atención a lo que está haciendo y pasa lo que pasa, que no estamos bien. La semana pasada, una mujer dueña de un bar de Leganés, la madrugada del jueves, bajó la persiana de su local, cogió la recaudación. Entiendo que de toda la semana, porque eran 18.900 euros, o le va francamente bien la venta de copas. La metió en una bolsa, agarró la basura de cartones, salió a la calle, fue al contenedor de papel y lo tiró todo, las dos bolsas. Sin darse cuenta del error, se mete en la cama y se queda frita. Al día siguiente busca la bolsa por su casa y empieza a subirle por el estómago una corriente que presagia lo peor. La había tirado, junto a la otra, al contenedor de papel, que no deja de estar bien hecho si no fuera por el valor de esos papeles. Y empieza la flagelación. Pero como fui tan tonta, pero ¿en qué estaba pensando yo? ¿Y ahora qué hago? Igual sigue allí. En fin, todo eso que nos decimos cuando nos damos cuenta de que vamos todo el día como pollo sin cabeza. Y que no hay Dios ni superhéroe que arregle el desaguisado. ¿O sí? Porque por raro que parezca, alguien, un hombre que paseaba cerca del contenedor, al ver una bolsa de tela entre los papeles, la abrió, vio el dinero y la llevó a la comisaría. Amigo mío, amiga mía, los ángeles existen. El resto lo hicieron los policías, que investigando de quién podría ser, llamaron a la mujer y esta sintió que le había tocado el gordo de la lotería. Ahora tendrá que justificar el montante, sobre todo ante Hacienda. Esto no fue despiste, no los encontraron porque se los habían llevado. Robados. Pasó el domingo en el campo de fútbol de Valdemoro. Dos equipos de adolescentes se enfrentan en un partido. Cuando acaba, sudorosos los chavales se van a los vestuarios y empiezan los gritos. Les habían robado a todos del equipo visitante sus teléfonos móviles y alguna cartera. Otra vez. Y es que parece que el 23 es el día de, porque el 23 de febrero, también domingo, pasó lo mismo. Mientras están concentrados con el balón, revientan la puerta del vestuario del equipo que juega fuera de casa y se llevan todo lo que encuentran de valor.
Que nos han robado.
En fin, es martes, de no llover o eso parece, en este Madrid donde vuelven a llenarse las terrazas y las calles con distintos fines y por diferentes motivos. Por ejemplo, los vecinos de San Fernando, que a las 7 de la tarde vuelven a concentrarse en la oficina de atención a los afectados de la calle Argumosa 20 para reclamar soluciones a los problemas que les están dando las obras de la ampliación de la línea 7B de metro desde hace más de 16 años. No llueve, pero marzo marcea con el viento y al parecer con rachas fuertes que pueden hacer caer algunas ramas de los árboles de los parques. Por eso, hasta las 6 de la tarde hay zonas balizadas en el Retiro y los 8 grandes parques de Madrid. Mire, ha dimitido el director del colegio donde trabajaba el capellán acusado de abusar presuntamente de varias niñas de 6 añitos. El padre Jesús María Delgado ha presentado su dimisión casi 3 semanas después en un comunicado donde reconoce que la situación que vive el colegio ha provocado un profundo dolor y ha causado desconfianza en la institución y por eso deja el cargo pidiendo perdón por todo ese dolor. 25 de marzo, de un mes que se nos ha pasado así, como si nada, como viendo llover. Tiempo que pasa y que, según estimaciones del Ministerio de Derechos Sociales, cuando estemos en 2030 tendremos un problema, bueno, uno más, porque harán falta más de 260.000 trabajadoras y trabajadores para cubrir la atención a la dependencia. Y ojo, porque si los que nos gobiernan pensaran en el futuro de todos y del estado del bienestar, sabrían que el problema será infinitamente más grave cuando los padres de los hijos únicos lleguen a ese estado de dependencia con solo un hijo, asistiéndoles económica y físicamente. Pero ya sabe que aquí solamente nos ocupamos de los problemas cuando los tenemos encima, y ni eso. Basta que le recuerde lo que está pasando con la vivienda. Por cierto, en una entrevista a El Mundo, el delegado del Gobierno de Madrid ha dicho que no es un problema la ocupación y que, según titula el diario, espera que Ayuso distribuya a los menores con los mismos criterios objetivos y transparentes que el Gobierno. Bueno, ya, se acabó el tiempo de reflexión o de hervor. Ya está aquí. hasta aquí. La Comunidad de Madrid ha advertido a los alérgicos que ya está aquí la floración de polen del plátano de sombra. Que acallen esa voz interior que nos anima a coger una motosierra y remontarla de Texas y que intenten no proferir improperios sobre los jardineros municipales que han llenado las avenidas y jardines de ellos. El festival empieza mañana y ya puede rezar, si es alérgico, que vuelva a llover. Les recuerdo que las concentraciones de polen son más considerables a primera hora de la mañana y a última de la tarde y aumentan los días de vientos fuertes y tormentas con rayos. Que se recomienda viajar en coche con las ventanillas cerradas, evitando, si es posible, desplazamientos en moto o bicicleta. En casa se aconseja utilizar el aspirador y bayetas húmedas para limpiar el polvo y evitar también la proliferación de ácaros, además de emplear filtros de polen en el aire acondicionado. Y luego se va a conducir, que muchos antihistamínicos producen somnolencia y disminución de la atención. Y ahí quería llegar yo, porque atención, si en la carretera veo un cítrico, mi limón, mi limonera. Lo último de los robos es meter en una naranja, en un limón o en cualquier fruta un clavo y dejarla en la carretera para que cuando usted pase con su coche, pinche una rueda y al bajarse los cacos se lleven todo lo que haya dejado en el asiento, incluso el mismo coche. Mire, si tanto talento para el mal de algunos lo destinaran para el bien. En fin, son las 12 y 29 y tenemos que hablar de lo nuestro.
Más de uno Madrid. Pepa Gea.
Y Javier Hernández, Jorge Granolla, que Irene Calderón en la producción y Nacho García en la realización técnica en el estudio y Óscar Flores en la parte de exteriores. Hablamos de Madrid y, como siempre, empezamos en la calle. Pues vamos a ver cómo está el tráfico por las calles de la capital y M30, centro de información del mismo, del Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa. Pues mal momento para los conductores que se dirigen hacia el distrito de Chamberí o incluso ya están circulando por allí, porque el entorno de la Plaza de Cristo Rey mantiene un tráfico muy difícil desde hace varios minutos en todo su entorno, incluyendo la calle Cea Bermúdez, en este momento en ambos sentidos, también José Abascal, Santa Engracia, desde la Plaza del Pintor Sorolla o los bulevares de Alberto Aguilera a la calle Génova. Pero hay otros puntos también a tener en cuenta hasta ahora, mucho más céntricos, como la Gran Vía, Alcalá Sevilla, Banco de España, en torno de la Plaza de Cibeles de Colón, por otro lado, la entrada por Avenida de América y las calles más inmediatas a la Plaza del Emperador Carlos V, un escenario muy distinto en el que en este momento pues ofrece la M30, con niveles de tráfico muy bajitos en todo su recorrido.
Gracias, Charo, desde toda una horita. Vamos a las carreteras de la región, Dirección General de Tráfico, Alba Ariz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa. En este momento se circula con normalidad en la red de carreteras de la región, pero aún así les vamos a pedir que tengan mucha precaución, porque por nieve se recomienda transitar con precaución en la M601 en Navacerrada y en la M604 en Cotos, por lo que les recomendamos que consulten la información meteorológica antes de salir a la carretera.
Todos los caminos
de uno Madrid. Noticias.
Pues vamos a contarle lo que está pasando en la Comunidad de Madrid en este martes, que se llama 25 de marzo, con Óscar Plaza. Óscar, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pepa.
Y empezamos en la Puerta del Sol, porque en la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha presentado la Estrategia Madrileña de Atención a Personas con Discapacidad Horizonte 2028.
Eso es, una estrategia que incluye más de 300 medidas en las que participan todas las consejerías del Ejecutivo Autonómico. El proyecto, al que por cierto se van a destinar casi 5.000 millones de euros, prevé aumentar el número de centros base y eliminar burocracia para que a alguien se le pueda reconocer, digamos que más rápido, más sencillamente, su discapacidad. Real Casa de Correos. Pachi Linaza, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, estrategia transversal implica las 9 consejerías con 3 ejes básicos. Atención temprana, con la incorporación de 2 nuevos centros base en la Sierra Norte y en el sur de la región para llegar a los 12 en toda la comunidad. Despliegue de líneas de investigación sobre ELA y más infraestructuras para la integración laboral o plazas a pacientes con envejecimiento prematuro. Isabel Díaz Ayuso.
Vamos a abrir en mayo en Hortaleza la primera vivienda pública para la transición a la vida independiente. Está con 10 plazas. Es una medida pionera de la Comunidad de Madrid que garantiza la autonomía total en personas con discapacidad leve. También vamos a comenzar este año en Carabanchel la primera residencia para personas con discapacidad intelectual en envejecimiento prematuro. Esta tiene 70 plazas.
Menos burocracia, segunda línea vertebral de la estrategia, se unificará en una sola cita todas las valoraciones pediátricas, renovación de oficio del grado de discapacidad, refuerzo del papel de facilitador judicial e integración y facilitación del día a día, promoción de la autonomía personal, reserva de plazas en empleo público, 54 nuevas aulas de educación especial, programa especializado en entrenamiento para desplazarse estas personas en metro y reserva de localidades en funciones y espectáculos, así como gratuidad en piscinas de la Comunidad de Madrid para personas con discapacidad y acompañantes. 4.800 millones se van a invertir hasta 2028 en esta estrategia.
Gracias, Pachi. Bueno, y en este día en el que ya de forma, bueno, parece que definitiva la sucesión de lluvias nos ha dicho adiós, le contamos que el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid de mañana miércoles solicitará al Gobierno de España la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil. Vamos, lo que antes era zona catastrófica, de los municipios que durante las últimas tres semanas han sufrido las consecuencias de las intensas lluvias registradas en la región.
Sí, más de 110 localidades madrileñas han sufrido problemas por las incesantes lluvias, y por eso el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior del Gobierno de Ayuso, Carlos Novillo, ha pedido hoy que el Gobierno de Pedro Sánchez sea sensible y atienda la petición de la Comunidad de Madrid. Lo ha dicho Novillo en un acto en el que ha estado Juan Lucas. Juan, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, concretamente en los 111 municipios que están en las cuencas de los ríos de la comunidad es donde se ha requerido la activación del plan de inundaciones Inuncam para actuar o hacer un seguimiento de 18 días sobre esas afecciones que han tenido los cauces aledaños. Han habido afectaciones en infraestructuras como carreteras, caminos o zonas agrícolas y ganaderas. Desde la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la comunidad solicitan al Gobierno Nacional que se declare esa zona gravemente dañada. Palabras del consejero Carlos Novillo.
Solicitamos que ya que la comunidad de Madrid ha puesto encima de la mesa 10 millones de euros para los municipios de menos de 20.000 habitantes, pues que el Gobierno de España sea sensible con estos daños que ha producido, un hecho que no ocurría en 135 años y que pueda pues declarar esa zona gravemente afectada para que podamos recuperar esas infraestructuras dañadas en todos los municipios de la Comunidad de Madrid.
Continuarán los desembalses, aunque a un ritmo menor, ya que las peores lluvias han pasado ya, pero aún así se sigue vigilando el hielo acumulado en las cumbres, donde hay de 2 a 5 metros de nieve muy compacta, con mucha agua, y que cuando se derrita pasará a las cuencas de los ríos Lozoya y Manzanares, así que todavía hay que tener algo de precaución.
Gracias, Juan. Eso ha dicho Novillo en un encuentro que reunió a expertos del sector automovilístico en una jornada dedicada a promocionar el uso de combustibles renovables en la descarbonización de la movilidad. El consejero ha explicado que Madrid se sitúa en el epicentro del Tour de Europa de estos combustibles renovables que son, pues lógicamente, esenciales para la transición ecológica.
Desde la Comunidad de Madrid lo que queremos es impulsar, ¿no?, esa neutralidad tecnológica que nos permita hacer una transición ordenada, ¿no? No todo es la electrificación, sino que también hay otras alternativas que nos permiten las últimas tecnologías, que es usar toda esa gama de biocombustibles para que precisamente pues, se puedan incorporar esos motores de combustión pues, con un combustible que sabemos que va a aportar al medio ambiente esa oportunidad de no producir emisiones de CO2 por encima de lo que aportan otros combustibles fósiles.
Son combustibles que permiten que las emisiones se conviertan en emisiones cero.
Bueno, señores, y se veía venir que el pleno del Ayuntamiento de Madrid, que está teniendo lugar, iba a estar calentito después del que el alcalde José Luis Martínez Almeida rompiera relaciones hace 10 días con la portavoz del PSOE, Reyes Maroto, tras decir esta que hubo 7.291 personas asesinadas en las residencias durante la pandemia.
Hoy se ha producido el primer cara a cara entre ambos y el alcalde, además de echarle en cara a Maroto su incompetencia, ridículo, corrupción e indecencia, le ha pedido, sin éxito, que pida disculpas por su grave acusación. Palacio de Cibeles, Marta Morueco, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Maroto se ha negado a rectificar, también se ha negado a pedir perdón y el asunto también ha sido motivo de controversia entre Almeida y Más Madrid.
Sí, efectivamente, Reyes Maroto ha comenzado su intervención intentando esquivar la exigencia de disculpas por parte del alcalde. No voy a caer, ha dicho la portavoz socialista, en provocaciones ni en la estrategia de crispación que busca el regidor para evitar, dice, hablar de los problemas de la ciudad. Almeida ha insistido, son necesarias las disculpas.
De la señora Ayuso tiene que desviar la atención con cortinas de humo para no dar explicaciones de los protocolos de la vergüenza o de los chanchullos de su novio. Pero usted, señor Almeida, se ha convertido en una marioneta de su jefa y en un vendedor de poca monta de bulos y mentiras.
Usted no ha pedido disculpas. Usted ha dicho que se retracta. Por cierto, le voy a regalar por los próximos Reyes Magos una gramática para ver si de esa manera podemos entender sus mensajes. Pida disculpas por lo que hizo. Cuando hablamos de la carrera política de la señora Maroto, a mí se me viene a la cabeza esa expresión propia de la Universidad de Salamanca. Lo que Natura non presta, Salamanca non da.
Esta mañana los líderes socialistas han llegado al pleno llevando una chapa con el lema Verdad, Dignidad y Justicia de la plataforma de residencias. Los concejales de Más Madrid también llevaban camisetas negras con la frase 7.291 víctimas. Rita Maestre, en su primera intervención, ha hecho referencia a estas camisetas. El alcalde, por su parte, le ha recordado la gestión del gobierno central durante la pandemia.
Este es el foco, señora Almeida, y ninguna pataleta ni maniobra de distracción por parte del Partido Popular va a conseguir que olvidemos a las 7.291 víctimas que murieron de forma indigna en las residencias de la Comunidad de Madrid.
En esa camiseta tienen una cifra falsa y mentirosa, porque no fueron 7.291 y mentirosa, porque están faltando al respeto de todos aquellos familiares que no quieren ser usados por ustedes, que no quieren ver retorcido su dolor. Pero ¿saben qué dato nos falta a los españoles? ¿Cuántos españoles murieron como consecuencia de la pandemia? El principal responsable de lo que pasó en España y el que pudo salvar vidas fue Pedro Sánchez.
No han sido los únicos momentos tensos. Varias veces ha tenido que intervenir el presidente del Pleno, Borja Fanjul, para poner orden. En otro de los puntos debatidos, por ejemplo, Maroto ha instado a los populares a pedir perdón por los llamados protocolos de la vergüenza. La vicealcaldesa Inma Sanz, en este caso, ha calificado de asquerosa su intervención y le ha avisado que acabará pidiendo perdón en un juzgado.
Marta, más allá del capítulo residencia, ha habido también bastante tensión entre Almeida y el PSOE por la ley estatal de vivienda y entre el alcalde y Rita Maestre por las políticas sociales.
Sí, la vivienda y los pisos turísticos ilegales han provocado más de un encontronazo. De nuevo, críticas de Maroto a la falta de gestión del regidor. Le ha pedido que aplique la ley de vivienda estatal y ha puesto como ejemplo Barcelona, donde dice el precio del alquiler ha bajado un 3%. Unos datos que ha rechazado de lleno Almeida y ha tirado de ironía.
Señora Almeida, deje de usar a los madrileños de rehenes contra el gobierno de España y solicite a la señora Ayuso la declaración de zona tensionada. Usted es un alcalde dimitido en sus funciones y solo le queda su cargo y su arrogancia.
Si usted quiere hablar de vivienda y hacerle un favor a los madrileños, abra su teléfono móvil y deme el teléfono en primer lugar en la A de Ábalos y Aldama. Porque no ha habido políticos del sanchismo que hayan hecho más por la vivienda en Madrid que Ábalos y Aldama. Ah, por cierto, y con la B me da el teléfono de su íntima amiga, Begoña Gómez.
Rita Maestre le ha acusado de disfrutar más de los actos públicos en vez de dedicarse a gestionar. Se le están cayendo los argumentos, ha respondido Almeida, porque las políticas que está llevando a cabo su gobierno están dando frutos. Y le ha recordado sus fotos con Monedero y Pablo Iglesias cuando llegó al gobierno municipal.
Si usted se fija en la agenda del señor Almeida, podría confundirle con una socialité de Lola, con un señor dedicado pues al business y al sarao. Y ve muy poca calle y desde luego muy poca política municipal en la agenda del señor Almeida.
Señora Maestre, se le han ido cayendo todos los temas que usted ha venido defendiendo durante años. Se le ha caído a usted, por supuesto, también el feminismo. ¿Se acuerda usted de esta foto? La jaleaban a usted estas tres personas. ¿Se acuerda cómo gritaban? ¡Sí se puede, sí se puede, sí se puede! Ahora ya sabemos qué es lo que podrían.
Continúa un pleno complicado y como telón de fondo siempre la gestión de las residencias durante la pandemia. Un pleno que, por cierto, ha comenzado con un minuto de silencio por los cuatro jóvenes fallecidos hace una semana en accidente de coche en Cantabria.
Gracias, Marta. Todo eso ha pasado de momento en el salón de plenos, mientras en el exterior, en la Plaza de Cibeles, la Asociación Vecinal de Monte Carmelo y la Plataforma de Afectados por el Cantón se han manifestado desde las 11 para pedir el traslado del Cantón de Limpieza de Monte Carmelo a una zona industrial de la ciudad. Lo que dicen es que ese cantón sí debe ser construido, pero en una zona en la que no haya cerca ninguna vivienda.
Pues precisamente hablando de afectados, como le decía al principio, la plataforma de afectados por la línea 7B de Metro en San Fernando de Henares han convocado para esta tarde a las 7 una nueva concentración de protesta para reclamar soluciones a la situación que viven por las obras de ampliación de esta línea del suburbano desde hace más de 16 años.
Sí, en concreto la concentración ha sido convocada junto a la Oficina de Atención a los Afectados de la Comunidad de Madrid en la calle Argumosa 20 de San Fernando bajo el lema Una vivienda digna por una vivienda digna. La plataforma de afectados por el metro avanzó recientemente su intención de abrir un nuevo ciclo de movilizaciones ante este conflicto, dicen, del que son responsables todos los representantes de las administraciones en sus distintos niveles, bien por acción directa del daño, bien por omisión de socorro a las víctimas.
Y de la crónica de sucesos destacamos que la Policía Nacional ha detenido en Madrid a 6 hombres dedicados al robo de relojes de alta gama.
3 de ellos fueron detenidos in fraganti y estaban relacionados además con otro robo cometido, este en el mes de enero, en el que se apoderaron por la fuerza de un reloj de lujo. El grupo hacía un seguimiento muy, muy pormenorizado de sus víctimas antes de luego asaltarlas. Marisa Menéndez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y los hombres estudiaban detenidamente los objetos que llevaban las víctimas, aprovechaban cuando estaban en locales de ocio o en algún restaurante para examinarlos e incluso, si era necesario, les hacían fotos. La investigación comenzó en enero, explica Cristina Hernández, portavoz de la Policía Nacional, después de que 3 hombres robaran con fuerza un reloj de lujo a otro hombre. En febrero, gracias a la labor preventiva, les pillaron en actitud sospechosa y pudieron detenerlos.
Se observó como 3 hombres conducían un vehículo a velocidad reducida, practicando constantes paradas frente a diversos locales de ocio, restauración y en zonas muy concurridas del distrito madrileño del barrio de Salamanca. Además, los agentes pudieron constatar que uno de los ocupantes realizaba fotografías a las posibles víctimas tras observar minuciosamente los objetos que portaban.
Además, en otras 2 investigaciones paralelas, a principios de marzo, la policía detuvo a otros 3 hombres, todos presuntamente cometer delitos similares.
Gracias, Marisa. Y 2 apuntes más del Ayuntamiento de Madrid para acabar este repaso informativo. Contarle que el Ayuntamiento ha programado nuevas actividades gratuitas para que madrileños y visitantes puedan conocer el antiguo frontón Betty High.
Hoy martes a las 10 de la mañana se han abierto ya las inscripciones para participar en las más de 20.000 plazas disponibles repartidas en 4 actividades diferentes que se van a desarrollar entre abril y septiembre. Son visitas guiadas, talleres infantiles, visitas teatralizadas y exhibiciones de juegos vascos de pelota. Las visitas guiadas van a permitir a los asistentes recorrer este monumento único y descubrir la historia y arquitectura de esta joya del patrimonio madrileño, el Betty High, construida en 1893 y declarada bien de interés cultural en el año 2011.
Y la segunda, que el Ayuntamiento de la capital ha anunciado hoy que se abre la convocatoria de una nueva edición de los premios Rock Villa de Madrid.
Dirigida a músicos y a formaciones de cualquier género y cualquier edad, nacidos o residentes en España, el concurso mantiene su compromiso con la diversidad y la promoción del talento joven y femenino. Como cada año, las actuaciones de los ganadores y también la entrega de premios tendrán lugar en el marco de la programación de las fiestas de San Isidro. Hasta el 11 de abril, los grupos y solistas interesados en participar pueden consultar las bases de la convocatoria e inscribirse incluso en la página oficial de los premios. Se mantiene la dotación de los premios en metálico, distribuidos de la siguiente forma: 6.000 euros para el primer premio, 3.000 para el segundo y 1.000 para el tercero.
Bueno, a las 2:30 te volvemos a escuchar. Gracias, Óscar. Hasta mañana.
Hasta mañana, Pepa.
Onda Cero, más de uno Madrid.
Ha salido el sol. A ratitos lo podemos ver, hemos notado incluso algunos ese sol en la cara. ¿Y qué pasa? Que el cuerpo entero ha ido detrás. Y sobre todo nuestra cabeza a la hora de vernos en la playa, en la piscina, vernos sin tanta y tanta ropa y empiezan las prisas y nos empezamos a asustar. Bueno, vamos primero a desintoxicarnos, vamos a depurarnos con un plan que además vas a adelgazar rápidamente, porque de verdad merece la pena que en tan poquito tiempo la cantidad de verdad, la cantidad de líquido y de esos kilos que te puedes quitar. Marta es experta en dietética de Laboratorios Clinitec. ¿Cómo estás, Marta? ¿Cuál es tu plan?
Muy buenas tardes. Pues el plan 1-2-3, por supuestísimo, que llevamos más de 15 años repartiendo salud y sobre todo para aquellos que ya urgentemente necesitan bajar peso porque se le ha disparado con este temporal que hemos tenido y que tenemos y que se encuentran cansados. La clave para conseguirlo se llama Plan 1-2-3 de Clinitec y lo podéis conseguir de una manera fácil llamando al 900-494-134. Te vas a deshacer de esos michelines, de la barriguita, de los kilos de más y además que vas a tener resultados al momento, de un día para otro. Son todos ventajas, como tú bien has dicho, y beneficios, porque vamos a desintoxicar, vamos a eliminar toxinas del hígado y vamos a bajar peso y volumen más rápido de lo que te imaginas. Si has probado diferentes dietas, has pasado hambre, no adelgazas, pierdes 400 gramos por semana, pues prueba el método Plan 1-2-3. No son batidos, vas a seguir comiendo y en 3 semanas podrás bajar de 6 a 8 kilos en un mes. Si necesitas bajar 4 kilos, también, por supuestísimo. Y sobre todo, muchísimo volumen, porque bajas peso y volumen y la grasa localizada. El plan 1-2-3, además, Pepa, es totalmente natural, 100% con registro sanitario, apto para todos, para celíacos, para diabéticos, para deportistas. Y como vamos a bajar en 3 semanas de 4 a 8 kilos en un mes, regulamos niveles de colesterol, tensión y azúcar. Y tan solo en 3 semanas, llamando, recuerdo, teléfono totalmente gratuito, 900-494-134.
Marta, ¿son sustitutivos de comida?
Jamás, jamás, para nada. Está realizado por un equipo de profesionales y desde Laboratorios Kniten nos preocupamos muchísimo de salud y te vamos a ofrecer los mejores productos para que te sientas bien por dentro y eso se nota por fuera rápidamente. La primera semana, al contrario, vas a tener unas pautas de nutrición, te viene una guía toda muy bien explicado por el equipo de profesionales de Laboratorios Kniten, donde te vamos a explicar que ya la primera semana vamos a evitar esa retención de líquidos, te vas a deshinchar, vas a bajar volumen y además que son saciantes, que esto es muy importante cuando realizamos cualquier tipo de dieta. En la segunda semana, como son drenantes, pues además con probióticos desaparece esa grasa del abdomen y va a mejorar muchísimo tus problemas digestivos. Eliminas más volumen en la segunda semana y en la tercera semana verás que bueno, habrás conseguido ya esos 5, 6, 7 kilos que necesites bajar. Lo tienes mañana en tu domicilio o donde tú me digas, 900-494-134, y además, si llaman de parte tuya, Pepa, siempre os vamos a obsequiar con uno de nuestros regalos de aquí del Laboratorio Kniten, para que también sea un complemento junto con el Plan 2-3, porque te vas a llevar el jarabe Depurator, que es digestivo, es drenante, que elimina gases y controlará también tu peso diurético y además que te deshincha. 900-494-134, estás a tiempo de bajar esos kilos antes de Semana Santa y ganar en salud, que es lo importante.
Bueno, tengo que decirte que el otro día probé el jarabe, ¡qué maravilla!
Sí, la verdad es que sí, la verdad. Nos gusta muchísimo, lo tomas por la mañana y reduce también el colesterol, bueno, la verdad que purifica todo el organismo y sobre todo, pues todos los órganos vitales, también evita cualquier formación de bueno, los riñones de piedras o, bueno, maravilloso. El jarabe depurativo elimina gases, te deshincha, drenante y lo vas a notar. El complemento de regalo junto con el plan 1-2-3. No dejes de probarlo, pídelo con tu plan 1-2-3, 900-494-134.
Mañana 900. 494-134, totalmente gratis, el teléfono totalmente gratis, te lo llevan a casa y además mañana
económico,
lo tienes.
Económico, exactamente, claro. Y económico y sobre todo, muy importante, 100% natural, con registro sanitario y apto para todos.
Para todos, incluso para las que tenemos hipotiroidismo. 900-494-134 es el gran plan 1-2-3 de Marta, experta en dietética de Laboratorios Kniten. Marta, muchísimos besos.
Igualmente para ti, Pepa. Gracias a ti también.
Renueva la.
Bueno, yo no sé si sabéis que España y la Comunidad de Madrid están al frente en Europa y en registro de patentes. Inventamos muchas cosas. Sí, sí, y muy buenas. Mire, pues una de ellas nos lleva ahora hasta el Imidra, que es donde se ha patentado una fórmula de bellotas in vitro que tiene utilidad en las industrias farmacéutica y cosmética. Fíjate lo que comen los cerdos. Jorge Granulla, qué buenas tardes.
Por alusiones, buenas tardes. No,
no.
Perdón, perdón. Es que me... Venga, va. Lo que hace 30 años comenzó con una serie de investigaciones para mejorar y preservar especies autóctonas de alcornoque, sí, encinas.
La particularidad que tiene es que todos son copias idénticas al árbol del que hemos cogido el tejido. Los clonamos, por así decirlo. Eso sirve para la mejora genética, para conservar árboles singulares, sobresalientes, que tengan un genoma especial. Y después de que llevamos muchos años trabajando en esto, nos planteamos, estos embriones en realidad son bellotas. Es una bellota que, como si no tuviera la cáscara. como si la hubieras pelado. Y producimos muchos en nuestros botes.
Ese trabajo de investigación, de esa clonación, de ese cultivo de laboratorio de, por ejemplo, las bellotas, en el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario, el IMIDRA, salen ideas, muchas ideas. Por ejemplo, ¿por qué no emplear la producción masiva de bellotas in vitro para alimentar el ganado? Esta aplicación, muy interesante desde el punto de vista de la investigación, no lo fue desde el punto de vista comercial, no era competitivo económicamente.
Así como pienso, no son competitivos a nivel económico, pero sí que hemos visto, después de hacer de que nos han estudiado especialistas en nutrición animal, destaca que puede tener unos compuestos nutritivos muy interesantes, como por ejemplo hay un estadio de estos embriones que son ricos en proteínas, y puede tener aminoácidos especiales, como el GABA, que es un aminoácido con efectos positivos para la salud, porque tiene efectos relajantes y calmantes.
Y siguieron investigando, y ahora de esa producción de bellotas in vitro, como explica la investigadora del IMIDRA, Inmaculada Hernández, el punto actual de la patente, los compuestos son interesantes para las industrias farmacéutica y cosmética.
Podemos, en nuestras condiciones de cultivo, o modificar las condiciones para que promocionar que tengan compuestos más interesantes, que pudieran servir o como aditivos para piensos, que era como el origen de la idea, o también si le interesa a la industria farmacéutica o incluso cosmética. Lo bueno que tiene el cultivo in vitro es que se puede llevar a distintas aplicaciones.
Y el camino ahora es paralelo. Por un lado, se buscan socios industriales que lleven a la cadena de producción estas investigaciones y, por otra parte, seguir trabajando en la patente con las aplicaciones viables de las bellotas in vitro. Porque ya sabes, del cerdo hasta los andares.
Muy bien. Qué bonito. No voy a... No sigo. Hasta mañana.
Jorge. Adiós.
Bueno, que es martes, que aquí estamos en Orrecanto, en la avenida Somosierra número 18 de San Sebastián de los Reyes. Y yo no sé si va a ser capaz. A ver, las gafas se las ha traído para ir acorde con el micrófono de Onda Cero. Estamos con Juan el Metre, que me ha dicho, no sé si voy a ser capaz. ¿Qué has comido?
Hablando de cerdo, ¿no?
Hablando de cerdo.
Buenos días.
¿Qué has comido?
Oh, he repetido, ¿eh?
¿De alubias?
Judiones.
¿De judiones?
Con una oreja.
¿Te has comido
con
dos?
Morcilla, dos platos.
¿Y luego qué haces?
No sé, como tendré que ponerme de escaleras abajo.
Es que hacen unos judiones aquí. Bueno, todo lo hacen rico, la verdad es que toda la cuchara y lo que no es cuchara.
Al chop chop.
Es que me encanta. Chop, chop. Es que lo hacen. El otro día nos comimos unas lentejas que estaban para chillar.
Efectivamente.
Qué rico lo hacéis todo.
Efectivamente.
Oye, y entonces la gente, a lo mejor ahora le estamos abriendo el apetito a alguien, dice, yo quiero judiones también, ¿pueden venir y comer?
Vamos, yo se los preparo en un pispás.
¿Sí?
Es venir y comerlos, ya está. No van a perder ni tiempo.
Bueno, en el supuesto caso que quieren cuchara pero que no quieren judiones, ¿qué más pueden?
Pues mira, hay unos percebes que hacía tiempo.
¿Percebes con cuchara?
No, de cuchara. Perdona. Ahí cayó con garbanzo.
Yo es que después de ver angulas a la leña, ¿no? Que algunos que lo hacen a la parrilla,
sí,
y tal,
sí,
que
sí,
no entiendo cómo, pero
yo
bueno.
Yo soy muy antiguo y no termino. Adolfo creo que anda experimentando. Y,
¿sí? Ahí me han dicho que es con un colador.
Sí, es una especie de rejillita muy fina en las cuales ahuman. Pues.
Pero tiene cuchara con. Rica. Percebe con cuchara todavía, ¿no, Juan?
Percebe con cuchara, ¿no?
Chungo. Eso vamos mal.
Caldo gallego, eso sí.
Eso sí.
Muy rico.
¿Qué más?
Muy rico. Los callos con garbanzos que te he dicho.
También,
Todavía tengo algo de cocido gallego.
Uh-huh.
Muy rico.
Qué bien.
Y si queremos, fíjate que el otro día un cliente y tal, le apetecía un arroz, pero como estaba el día así desapacible y tal, digo, mira, hoy te lo voy a hacer a sopa.
Ah, caldosito. Qué bueno.
¿No te lo imaginas para comerlo con cuchara, evidentemente?
Sí, sí, sí.
Y dice, bueno, Juan, ¿cómo está esto, macho?
Uh-huh. Los arroces caldosos están muy,
muy rico,
ricos.
Muy rico. Le,
se lo saben hacer,
le
claro.
Le sentó de maravilla, sí, sí, sí. Un arroz así, señorito, pero sí, caldoso, ¿sabes cómo te digo? Caldosito. Y muy rico, muy rico.
Luego el que hacéis con bohabante, este es meloso. Bueno, también tiene...
Es meloso,
sí, pero también es con cuchara, ¿no?
Sí, bueno, hay gente que te pide la cuchara porque el tenedor le cuesta un poquito más. Pero,
¿y porque ese caldo no se puede quedar en el plato?
No.
Vamos.
No, porque eso es todo. Además, cuando repites, te das cuenta de que el segundo plato, como el arroz se asenta un poquito más, espectacular.
Sí. ¿Ahora qué hacemos con esta salivación?
Pues no sé, yo voy a ver si me termino el café.
Bueno, pues termínatelo. Mira, vienen los del boletín informativo, nos va a venir bien para tragar saliva. Señores, ya saben, en la avenida Somosierra número 18 de San Sebastián de los Reyes, o Recanto, y si prefiere muy cerquita del Retiro, en la calle Menorca número 39, o Grelo.
Es la 1:00 p.m. en Canarias.
Dicho que alude a un riesgo obvio que nadie quiere discutir.
En Más de Uno somos de discutirlo casi todo y de asumir riesgos.
Elefante en la habitación. Expresión metafórica que hace referencia a una verdad evidente o a un asunto espinoso que prefiere ignorarse.
Nosotros no tenemos miedo a llamar al elefante por su nombre.
En Más de Uno tenemos un compromiso con la claridad y con el rigor, aunque la realidad sea incómoda. Escucha Más de Uno con Carlos Alsina, todas las mañanas de lunes a viernes y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
Más de Uno Madrid. Onda Cero.
Muebles Adam. Hola, Borrascas.
¿Qué tal, Pepa? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes.
Pues bien, viendo de vez en cuando el sol.
Sí, ya está, ¿eh? No. Yo te prometí la semana pasada que iba a poner orden y eso se ha cumplido. Mira, ayer tuvimos la última mascletada de las lluvias con esa esperada y anunciada tarde-noche en el Retiro, donde se acumulaban 5 litros aproximadamente. Llovía y de qué manera en la tarde-noche en Somosierra caían casi 20, en Rascafría 7 litros, pero esta mañana se han despedido las lluvias, dejando apenas un litro, por ejemplo, en San Sebastián de los Reyes. Caía medio litro en Rascafría. Ha caído 0,4 litros, ni medio litro lo ha hecho en el Retiro. En Arganda del Rey, en el sur, han caído un cuartillo de litro. Y son, atención, las últimas lluvias que van a ver ustedes de este mes de marzo, que ha sido histórico, que nos ha dejado ya más de 230 litros, ha sido una auténtica locura lo que ha llovido y ha hecho, esperemos que no se cumpla eso que dice, marzo de lluvias cargado hace del año desgraciado, ojalá no se cumpla. Lo que sí les podemos adelantar es que todo lo que resta de aquí al 31 de marzo, salvo alguna nube despistada que pueda dejar 4 gotas contada, la verdad es que ya no va a llover, Pepa, más. Esa es el gran titular y la gran novedad. Vamos a estar 7 días seguidos sin ver llover en la capital de España y eso es una noticia de un auténtico respirito para las próximas horas. Mira, la lluvia de estos últimos días nos dejan algunos datos espectaculares en cuanto a los embalses. Los tengo calentitos, 945 hectómetros cúbicos. Hemos acumulado casi 40 hectómetros cúbicos en la última semana. Los embalses en la Comunidad de Madrid, en este día de 25 de marzo, están al 89,15% de capacidad. Es decir, es una auténtica locura. Si ya el año pasado estaban a rebosar y estaban al 85%, este año van camino del 90%. Y eso, Pepa, no vamos a cansar a la gente dándole cifras, pero sí les podemos contar algunas cuestiones que a mí me llaman mucho la atención. Mira, en la presa de Puentes Viejas se están desembalsando 40 metros cúbicos por segundo, que es mucha agua la que se está librando. En el río Jarama, en la presa del Baldo, 55 metros cúbicos por segundo. En Pedrezuela, 17 metros cúbicos por segundo. Y a pesar de ello, en las 13 presas que gestiona la Comunidad de Madrid y el canal de Isabel II, a pesar de este desembalsado de agua, la verdad es que la realidad es que estamos en una situación francamente positiva. ¿Y qué tenemos que contarle a la gente para los próximos días y para las próximas horas? Miren, hoy, al haber algunas nubes con esas gotas que les contaba de primeras horas, Hoy no hemos tenido prácticamente heladas, ni en Madrid con 6,2 al despertar, ni en ningún punto de la región salvo en el Alto de León, que han tenido 2 graditos bajo cero, temperaturas mínimas muy agradables, 4 grados en Torrelodones, 4,5 en Aranjuez, en Robledo de Chavela 5,4, esos 6,2 mencionados en la capital de España. Y para mañana lo que tendremos es, al tener los cielos más rasos, bajarán un poquito las temperaturas a primeras horas y habrá que abrigarse, en torno a los 4 grados, y ya las temperaturas máximas se igualan a las de hoy y estaremos en torno a los 16-18 grados, moviéndonos desde hoy hasta el viernes, y de cara al fin de semana, repunte térmico, nos iremos a 18-20 grados con ese terracismo que tanto me gusta y con un ambiente mucho más primaveral, mucho más estable y ya no tan triste de tanto llover y tanto llover.
Por cierto, dos apuntes. Uno de ellos, ¿cómo han cambiado y cómo cambiamos con los años? El año pasado, en el mes de enero, ya decía usted, el invierno se ha terminado. Sí. Ayer cuando me marchaba de la emisora, decía yo, madre mía, y estamos en el mes casi de abril y está diciendo que igual puede que nieve.
Sí, sí, o sea, no, claro. Yo no descarto que tengamos todavía algún arrebato de esos finales que nos da la primavera, finales de abril, incluso primeros de mayo. El cuento ha cambiado radicalmente en este episodio, que es curioso. Hablaba el otro día usted de la EMET. Mire, si contáramos solo los meses de enero y febrero, el pronóstico que habían hecho no podía ser más certero, porque acuérdese que nos pasamos semanas y semanas y semanas sin ver caer una gota de agua, perdiendo agua a los embalses y de qué manera. Pero es que este mes de marzo ha sido toda una sorpresa, ha sido toda una revelación lo que hemos tenido. Ha llovido sobre mojado, nunca mejor dicho, y ahí están los datos que hemos ido contando a lo largo de esta semana. Pepa, importante.
¿El viento?
Y ayer te contaba, ahora te hablaré del viento, ayer te contaba que empezaremos el mes de abril viendo de nuevo llover, es decir, toda esta semana de momento nos calmamos, pero les indico que la próxima semana pueden volver las lluvias a la Comunidad de Madrid y volverán las lluvias a la capital. Y en cuanto del viento, yo respeto mucho todas las predicciones, pero es que, Pepa, no sé de dónde sale ese dato y no sé por qué han balizado. Porque el pronóstico para esta tarde es que el viento se vaya calmando.
Sí, a las 6 de la tarde, dicen, ¿sí? Es hasta las 6 de la tarde.
Pero es que la racha más fuerte de viento en la capital no han superado los 23 kilómetros por hora. Por lo tanto, el tener todos los parques cerrados y muchas partes
balizadas.
O balizadas, bueno, pues oye, su motivo.
Hombre, yo supongo que con tanta lluvia andarán un poquito, bueno, los parques un poquito afectados, digo, los árboles un poquito afectados y a lo mejor se corre un riesgo que debemos evitar. ¿Abrochamos?
Pues mira, se lo vamos a dedicar a los arbolitos, porque dice, arbolitos que estáis en flor, libraos de los fríos, hoy el día de la Encarnación.
Esta es la historia que no se ha contado. Como 101 dálmatas me destronaron. No digas nada y pon atención. Ya sabes la suya, esta es mi versión.
Pues el cuerpo nos lo ha dejado bueno también, esta noticia que conocíamos en nada hace unos minutos. Félix José Casillas, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pepa? Muy buenas tardes. ¿Hablas de la Federación?
Sí.
Sí, noticia que publicaba ayer el diario El Mundo.
Ah, pues me enteré.
Ayer, el diario El Mundo, Esteban Urristieta, nuestro amigo Esteban, y que, bueno, pues tiene un poquito alterado al mundo del fútbol. Lo vamos a tratar de explicar, pero vamos a poner el ejemplo hacia Madrid. Porque en esa lista de estadios candidatos a albergar el Mundial del año 2030, lista que la Federación manda, pero que es la FIFA la que elige, que no se nos olvida de nadie, que quien organiza el Mundial es la FIFA, que es la que va a decidir si realmente ese informe que pasa a la Federación le gusta o no le gusta, le apetece o no le apetece, o quiere cambiar algo, porque al final la FIFA es la que manda, pues lo vamos a adaptar un poquito a Madrid. Porque en esa lista de estadios candidatos están el Bernabéu y el Metropolitano. Lógicamente están, porque son estadios de la capital de España, con buenas comunicaciones, con una capacidad hotelera espectacular en la ciudad de Madrid.
Con un gran aforo.
Con un gran aforo y, bueno, pues con facilidad para acoger un montón de espectadores, ¿no? 70.000 creo que es el Metropolitano y más de, o cerca de 80.000 el Santiago Bernabéu. Pero la cosa no está tan clara. Y por eso está Rafa Fernández ahí, que le ves todo el rato con el teléfono.
Bueno, es el niño tablet cualquier día.
Es el niño tablet, y entonces lleva un par de horitas ahí trabajando el asunto. Y no va a contar cómo está la situación, especialmente del Metropolitano. Porque el Bernabéu lo damos por hecho, pero ¿y el Metropolitano? ¿Qué pasa con el Metropolitano? Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo estáis? ¿Pensabais que la federación iba a dejarnos tranquilos algún día o qué? No, hombre, no. Bueno, los compañeros de relevo hace unos días sacaron una información que el Metropolitano podría ceder su puesto como sede del Mundial para que entre Valencia. Entonces, nada, a ver, ¿lo coloco bien o no? A ver,
separarlo un poquito.
Lo separo más, vale.
Separo más.
El micro es que me está enseñando Pepa aquí. Es que es profesora, hay que saberlo. Claro, es que Pepa es profesora, claro. Nos enseña todos los días. Que, a ver, bueno, en relevo sacaban esa información, que podría ceder esa sede para que entre Valencia como sede del Mundial, porque todos sabemos que, bueno, ahora en Valencia se está haciendo el nuevo estadio. Bueno, pues esto a la Atlético.
Vale, es verdad, esa información la leí. O sea, sí, que lo que hacía era, claro, el Metropolitano, y decía porque tenía conciertos o por no me acuerdo, vale, bueno, no tenía otra serie de.
Lo que hemos podido saber es que, por ejemplo, vamos a ver, 6 semanas, que sería aproximadamente lo que tiene que ceder el Atlético de Madrid, el estadio para poder tener el Mundial, le supone al Atlético de Madrid aproximadamente 14 conciertos. Me escucho doble, por cierto. 14 conciertos y factura de 30 millones de euros aproximadamente. Estamos con unos 30 millones, entre 20 y 30 millones de euros le podría suponer al Atlético de Madrid dejar de ingresar, tener que ceder el estadio Metropolitano para el Mundial. ¿Cuánto ingresa un equipo por ceder su estadio al Mundial? ¿Cuánto te imaginas?
Pues es que depende de la rentabilidad que puedan.
5 millones.
¿Cuánto le tiene? ¿Cuánto pueden sacar? ¿Cuánto FIFA va a pagar a 5 millones?
Sí.
0 euros.
¿Cero?
Tú cedes tu estadio para ser sede del Mundial, por prestigio, por todo lo que suponga para tu ciudad, por todo lo que suponga para el equipo, para todos, pero no sacas absolutamente ningún ingreso económico.
A la que se vaya para el Bernabéu.
El coste de también de, pues digamos, habilitar las zonas que FIFA te exija para, en este caso del Estadio Metropolitano, a lo mejor es poco, pero en otros estadios.
Pero tú puedes
muchísimo
cederlo, quiero decir, ese derecho es tuyo y tú puedes cederlo a Valencia.
Si tú no quieres, no es que lo cedas a Valencia, sino que tú renuncias a ser sede. Porque tú dices, mira, oye, finalmente yo voy a renunciar porque a mí no me compensa. Oye, voy a dejar de ingresar 20, 30 millones de euros entre conciertos, que podrían ser unos 14 por lo que me dicen, entre lo que voy a sacar del museo, las tiendas, no sé qué, todo el marketing. Entonces, no me compensa. ¿Para qué lo hago? Y al final.
Seguimos otra vez con el sonido que nos estáis devolviendo desde Madrid, yo creo, desde el estudio de San
Sebastián.
Bueno,
Sebastián. La idea, ¿no? Yo creo que es esa, ¿no? Sí. El Atlético de Madrid tendrán que definirse porque todavía tiene que haber reuniones bastante importantes para que todo se defina. La información del Mundo viene a decir que hubo un cambalache en el cual a última hora había un listado, un orden de las 11 sedes que entrarían para el Mundial, en el que estaba Vigo y no estaba el Estadio de Anoeta en San Sebastián, y finalmente se cambió, se aumentó la puntuación que le daban en las evaluaciones que se han hecho con, pues imagínate, aeropuertos, hospitales, transporte de interno en taxis, VTCs, etc., etc., que tiene cada ciudad para conseguir una evaluación de cada uno de los estadios y de cada ciudad, y que a la Real Sociedad, al Estadio de Anoeta, le subieron su valoración y eso dejaba fuera Vigo. Entonces, bueno, pues esa es la cuestión. ¿Quién dio esa orden? ¿Por qué? Si fue un cambalache, si realmente fue una manipulación, si fue simplemente que se percataron de que faltaba puntuación para Anoeta y se la pusieron. Pero claro, el Mundo ha sacado un audio en el que aparece la responsable de la comisión que había para el Mundial de 2030, María Tato se llama, y está, por ejemplo, Fernando Sanz también, en el que quedan como Pepe Gotera y Otilio. Vamos a ver si lo ajustamos, vamos a ver si no lo ajustamos, a ver si subimos un poco más, bajamos. Entonces queda pues la duda.
Hay que rellenar el Excel y hay que poner una puntuación. La duda. Y hay que quitar de aquí, pongo aquí, a ver si al final
sale.
La duda,
la cocina.
La duda siembra.
Bueno, pues ahí está la historia. A mí me parece muy interesante la historia del Metropolitano y todo esto que muy bien, el Mundial que nos llega, que lo queremos todos, pero al final...
¿Cuántas cuentas?
Que no nos va, que no nos va. Bueno, tengo muchas cosas. No sé si tenemos nosotros más cartas que os recanto hoy, así que vamos a ir pasando platos rápidamente y le voy a preguntar a Pereiro por el Real Madrid porque estamos pendientes de los jugadores y sobre todo también de gente de futuro. Por ejemplo, ¿qué pasa con Arda Güler? ¿Qué tal, Pereiro? Buenas tardes.
¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Muy buenas a todos. Bueno, ayer le vimos una entrevista en el diario Marca, que ha sido portada en el día de hoy, en el postpartido de esa victoria 3-0 sobre Hungría, donde tuvo jaleo además con Szoboszlai, el jugador del Liverpool, donde le mandó callar. Y más allá de eso, pues en esa entrevista resalta que él no tiene ninguna intención de cambiar sus planes de futuro, que el Madrid le dio un plan y que él lo está siguiendo a la perfección, y que todo tiene etapas, y que veremos a ver qué le da para... en el futuro. Ya sabes que ahora mismo es el jugador 14, 15, 16 de la plantilla, y que Ancelotti, cuando se tiene que jugar las habas en algún partido importante, pues prácticamente ni calienta. Es verdad que en Turquía es una estrella, que para el Madrid es un futbolista muy atractivo a nivel económico por el mercado que tiene en Turquía, pero que a día de hoy, por superpoblación de jugadores en su posición más que nada, y porque no tiene el mejor de los comportamientos a veces más fuera del campo que dentro del campo, pues va a tener problemas. Félix.
Uno de los que está fuera ahora mismo es Endrick, ¿no?
Es Endrick, que el otro día no jugó ni un solo minuto con Brasil. Veremos a ver si tiene alguna que otra oportunidad esta madrugada a partir de la 1 de la mañana frente a Argentina, pero apareció en la lista de convocados por la lesión de Neymar. Este sí que lo tiene claro, no va a salir del Madrid en la temporada que viene, por muy pocos minutos que tenga. Es un futbolista que el Madrid no quiere soltar, que Ancelotti está contento con él. Ya sabes que con el italiano las primeras temporadas son complicadas, así que paciencia con Endrick, que no se va a ir a ningún sitio.
¿Y qué pasa con los lesionados en el Madrid?
Vamos a ver cómo quedan Ceballos y Mendy de cara al objetivo que tienen los dos, o por lo menos el que tiene el cuerpo médico del conjunto blanco, y es que lleguen a la ida de los cuartos de final en el Emirates frente al Arsenal, o lo que es lo mismo, esta semana que viene, no, la siguiente, para jugar la Liga de Campeones. De Carvajal y de Militao ya sabemos que tiene toda la pinta, por lo menos Carvajal, que tiene un mes más de recuperación que el brasileño, podrían estar para el Mundial de Clubes. De Fran García esperemos que esté disponible para el fin de semana frente al Leganés en el Bernabéu el sábado a las 9, y ya te digo, a modo flash hay muchas noticias de Trent Alexander-Arnold, el que va a ser jugador del Madrid la temporada que viene como agente libre, porque el Madrid no va a pagar ningún tipo de traspaso. Veremos a ver si puede ejercitar esa opción y que esté disponible para jugar en el Madrid el Mundial de Clubes, porque no lo juega el Liverpool. Ya sabes que hay una ventanita nueva cuando se termine la temporada por aquello de la competición en Estados Unidos, pero vamos, que está hecho desde hace mucho tiempo, no es una cosa de hoy.
Gracias, Alberto. Hasta luego.
Un besito, chao.
Adiós, adiós. Le pregunto también a Alejandro Mori por nombres, porque el Atlético de Madrid también tiene una ristra de nombres importantes de los que hablar. Lo primero, De Paul, que va a ser en principio hoy titular en el partido entre Argentina y Brasil, y eso preocupa en el Atleti, ¿no, Jano? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Claro que preocupa. Acordaros que se marchó renqueante, de hecho no jugó el primer partido frente a Uruguay, y parece que sí, que Scaloni lo va a poner hoy como titular. Veremos a ver qué es lo que ocurre y esperemos que crucemos los dedos para que no pase absolutamente nada. También hay más compañeros ahí, como Molina, como Juliano, como Julián Álvarez o como Correa, del que se está hablando mucho últimamente, pero que en el club primero están muy contentos con su rendimiento. Es verdad que es el tercer jugador con menos minutos de la plantilla, solo supera a Riquelme y a Azpilicueta. Es verdad que juega poco, pero mete goles y además importante, los últimos 3 años ha superado la decena de tantos, y insisto, en el club y en el cuerpo técnico quieren que que continúe. Es más, se plantean ofrecerle una renovación por 3 temporadas. Es verdad que hace 2 años estuvo a punto de marcharse a Milán, finalmente se queda aquí, y ahora que tiene la pelota en su tejado es Correa. Si es verdad esa información que publican del interés del equipo mexicano Tigres, pues tendrá que hacerlo saber al club, que de momento lo desconoce. Así que estaremos pendientes a ver qué pasa con lo de Correa. Y si me permites, al hilo de lo que estaba comentando Rafa, de la información de nuestros compañeros de relevo, a ver, aquí hay 2 cosas... que no me cuadran mucho. Una, estamos hablando del año 2030. No hay ningún concierto firmado, ¿eh? Estamos en 2025 todavía.
Es verdad.
Y 2, a lo mejor es que en el 2030 no están ni los mismos propietarios, casi seguro. O sea, que imagínate queda.
Pero hay una cuestión, que tú sabes la estimación de conciertos que puedes contratar. Eso sí lo sabes, sí, de los previos, sí. Y haces una estimación de el coste que te puede suponer, ¿no? Que por lo que me llega a mí puede estar entre los 20 y los 30 millones de euros.
Madre de Dios.
Gracias, Jano.
Adiós. Un abrazo a todos.
Hasta luego. El Getafe recibe este fin de semana al Villarreal el domingo a las 2 de la tarde y tiene un jugador cedido por el Villarreal que se llama Terrats. Pues si quiere el Getafe contar con él, tiene que pagar 150.000 euros por ese partido. Ya te digo yo que el Getafe a día de hoy dice... pues no, el Terrats está muy bien, está marcando goles, pero ahora mismo 150.000 no vamos a pagar. El Madrid femenino juega mañana en Londres frente al Arsenal y tenemos al Madrid baloncesto jugando esta noche frente al Olimpia de Milán. Partido decisivo. David Cans, buenas tardes.
¿Qué tal, Félix? Buenas tardes. Sí, acaba de terminar de entrenar sesión de tiro el equipo blanco con el argentino Facu Campazzo y el angoleño Bruno Fernando entre algodones. Campazzo, que se perdió el partido el fin de semana, el domingo, ante el Unicaja por un golpe en la cadera, está algo mejor, pero bastante dolorido. El angoleño también con un golpe y veremos, esta tarde decidirán, pero dado que el de hoy es como una final, si he de apostar, apostaría que Chus Mateo va a poder contar con ellos, pero vamos a ver, porque las sensaciones no son del todo buenas. Empatados en la clasificación, Real Madrid y Milán con 16 victorias, una victoria te lleva a luchar por el cuarto puesto, una derrota fuera incluso del play-in. Chus Mateo.
Aquí hay una competición que disputar hasta el último día. Decepciones en la vida cuando tú te dejas el pellejo, cuando intentas lo máximo, decepciones no existen. Nosotros vamos a intentarlo hasta el último día, eso está garantizado. Que luego no accedemos al playoff, que nos quedamos en play-in, que no accedemos al play-in, que ganamos la Euroliga, esos son cuentos de futuro.
Vuelve por primera vez desde su salida el francés Fabián Coser. Estuvo 7 años de blanco, 14 títulos y tendrá un recibimiento a la altura de un jugador clave, fuera del foco de estrella, pero feliz, imprescindible en los éxitos del Madrid de los últimos años.
Gracias, David. Y termino confirmando que Djokovic va a estar en el Mutua Madrid Open, así que a partir del día 21 de abril tendremos al tenista serbio que vuelve a competir en Madrid. Y mañana nos habla Rafa de árbitros, porque mañana volvemos a tener reunión en la Federación. Árbitro, Real Madrid.
¿Cómo lo pasamos?
Bueno.
Ahí hasta mañana, chicos.
Adiós.
Tengo llena de micros.
Ahora más que cero, más de uno Madrid.
Bueno, pues vamos a contarle otra vez cómo andan las carreteras, las calles de la capital. Bueno, cómo anda el tráfico hasta ahora, por si acaso le pillamos con su vehículo dando vueltecitas y le va a venir muy bien la información. Formación que vamos primero por las carreteras de la región, Dirección General de Tráfico, Álvarez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Tranquilidad en la red de carreteras de la comunidad, pero aún así les vamos a pedir que tengan mucha precaución, porque por los efectos de la lluvia continúa cortada la M215 a la altura de Ambite.
Gracias, Alba. Hasta mañana.
Hasta luego.
Y vamos a ver cómo está la cosa por las calles de la capital y M30, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Charo Alcázar, hola de nuevo.
Hola de nuevo, Pepa. Bueno, pues es precisamente en la M30 donde mejor se circula a esta hora de la tarde. Volvemos de nuevo a la zona centro porque allí el tráfico es mucho más abundante, lo sigue siendo en la entrada por Avenida de América desde el cruce de la calle Cartagena, en la calle de Alcalá, entre el puente de Ventas y la plaza de Manuel Becerra, sentido centro, en un tramo del Paseo de la Castellana, al menos el que comprende las plazas de Cuzco y Lima, en ambos sentidos. Destacar también la calle José Abascal, el Paseo de Recoletos, dirección Plaza de Cibeles y las inmediaciones de la Plaza del Emperador Carlos V.
Gracias, Charo. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Mire, le invito a que hagamos que nuestras acciones trasciendan el presente y construyan un futuro de esperanza y solidaridad. ¿Sabía que su testamento puede ser mucho más que un simple documento legal? Descubre el poder del testamento solidario con Haz Testamento Solidario. Imagine su herencia apoyando causas solidarias que transforman vidas, como el trabajo de Oxfam Intermón por un mundo sin pobreza. Con tu legado puedes ayudar a miles de familias a construir un futuro digno con alimentos, agua, igualdad de género y justicia. Tu testamento, su testamento puede ser una fuerza para el cambio duradero. Actúe ahora y visite www.haztestamentosolidario.org y descubra cómo dejar un legado solidario. El testamento solidario va conmigo.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Si quieres mantener...
visitantes en la capital. Con Alberto Fresno.
Bueno, sabe que esta sección se gestó para que si algún día usted anda paseando por la calle, se encuentra con alguien conocido, diga, ay sí, si me lo contaron en Más de Uno Madrid, me dijeron que esta semana visitaba la capital, pues esta persona, este grupo, o vaya usted a saber lo que sea. Bueno, pues esta semana visita la capital el grupo de música The Raytons. Esta banda británica ha irrumpido en el mundo de la música rock como una de las mejores y para diferenciarse de las demás, ellos no trabajan con productoras, todo lo hacen ellos mismos. Alberto Fresno, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa. Pues sí, hoy te vengo a hablar de los Raytons, que se formaron en 2017 en Rotherham, una ciudad perteneciente al sur de Yorkshire, un condado de Inglaterra. La banda está compuesta por cuatro integrantes, que son Johnny Jerrell en la voz, Joe O'Brien en la guitarra, Lee Holland en el bajo y Jamie Todd en la batería. Desde que empezaron, la banda se destacó por su enfoque DIY, que en español traducido sería como hazlo tú mismo. Que esto significa que ellos mismos son los que hacen todo lo que haría una discográfica. Y tú dirás, Pepa, es normal cuando empiezas. Uh-huh. Y claro, al principio sí, claro que es normal. Lo que no es normal es ser una de las bandas de rock británicas del momento con más de 500,000 de oyentes mensuales y que ellos mismos se dediquen a editar su música, llevar sus redes sociales, promover las campañas publicitarias, organizar sus giras y manejar toda su tienda online y merchandising. Ellos ya se veía que este grupo estaba hecho de otra pasta. En su álbum debut, Kit of the State, lanzado en 2021, alcanzó el puesto número 11 en las listas del Reino Unido. Este éxito inicial fue superado por su segundo álbum, What Rock and Roll, que en 2023 llegó al codiciado número 1 en las listas británicas. Animar ellos todo el tema de las redes sociales, hacen unas campañas publicitarias espectaculares. En septiembre de 2024 hicieron creer a todo el mundo que estaban haciendo un casting para reemplazar a su bajista, ya que se había lesionado. Pues sorprendieron al mundo anunciando al exfutbolista Gary Neville como nuevo bajista de la banda para su gira por el Reino Unido e Irlanda en 2025. Aunque inicialmente, más tarde se reveló que todo formaba parte de una campaña promocional ingeniosa. Pero en uno de sus conciertos allí en Manchester apareció Gary Neville con un bajo para tocar junto a ellos Low Life, una vez y nunca más. Una de las preguntas que más le han hecho al grupo es ¿por qué ese nombre? El nombre Raytons es una jerga de Yorkshire, que es como decir The Right One. Significa como el indicado. Si eres un poco canalla o estás un poquito loco, significa que eres un Rayton. Esta semana visita la capital este grupo británico que estará tocando el viernes 28 en la Sala Changó de Madrid y así tú también, Pepa, los conoces un poquito más.
Pues sí, porque me los cruzo por la calle, cualquiera de las calles de Madrid. No tengo ni pajolera idea de quiénes son. Oye, pero suena muy bien y lo que denotan es que además de trabajadores, estos muchachos son cachondos, porque lo de la campaña publicitaria hoy está muy bien, hay que reconocerles el talento, sí. Bueno, pues a ver si la semana que viene, conozco alguno.
Te traeré más gente a conocer.
Hasta la semana que viene, Alberto.
Hasta la semana que viene, Pepa.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
A ver las Bueno, pues atención porque igual le pasó a usted. Mire, el pasado jueves se produjo el corte total de la carretera nacional 6, la A6, por un socavón en la travesía de San Rafael. Y ahora mismo la única vía por la que se puede circular es la AP6, pero mantiene las barreras del peaje bajadas y los conductores están abonando el importe cuando debería ser gratuito. Sí, sí. Irene Calderón, buenas tardes.
Hola, Pepa, buenas tardes. Para acceder a Madrid, tradicionalmente desde la carretera de La Coruña, existía la carretera que iba por el Puerto de los Leones, por San Rafael, y más tarde, para facilitar ese acceso, se construyó una autopista de peaje, que es la que atraviesa los túneles. Sin embargo, como dices, Pepa, ahora esa carretera gratuita está cortada por un socavón y la única ruta alternativa es la autopista de peaje.
Hasta el día de ayer estaban abriendo las barreras individualmente a los subconductores que llamaban al telefonillo del peaje para que les abrieran la barrera, pero a partir de hoy la concesionaria de la AP6 está cobrando a todos los usuarios que quieren ir a Madrid o que vienen desde Madrid a Segovia, lo cual está generando unas situaciones de máxima tensión en el peaje, ya que es la única carretera que ahora mismo hay disponible para cruzar la Sierra del Guadarrama, como digo, para ir y volver a Madrid desde Ávila y desde Segovia.
La plataforma Solución a la Travesía de San Rafael ha denunciado esta situación porque dicen que esto se repite cada vez que el Alto de León se cierra al tráfico por condiciones meteorológicas o también por incidentes en la vía. Y lo que hacen es obligar a los conductores a pagar el peaje si quieren cruzar la Sierra de Guadarrama. Me lo ha contado Óscar de Diego del Barrio, que es su portavoz.
Se están produciendo unas situaciones de tensión con la Guardia Civil de por medio en las cabinas del peaje de San Rafael, porque la gente se está bajando de los coches, no, evidentemente no quiere pagar, porque es la única alternativa que hay, gratuita para ir a, bueno, que en este caso ya no es gratuita, para ir a Madrid y volver desde Madrid. Estamos teniendo vídeos de gente discutiendo con la Guardia Civil y con los trabajadores del peaje de Abertis en San Rafael, y va a ocurrir una desgracia. Se están produciendo colas kilométricas de coches porque la concesionaria se niega ya a abrir la barrera del peaje si no se paga ese peaje.
También los automovilistas europeos asociados ahora quieren que se levanten las barreras para que se pueda circular libremente y que se levanten siempre que haya grandes retenciones. Lo cuenta Mario Arnaldo, que es el presidente.
Que se apruebe que cuando hay una congestión circulatoria de más de un número de vehículos estén en fila esperando a pagar el peaje, se levante automáticamente los peajes para liberar esa autopista, y en otras circunstancias como la que ahora ocurre, que es que la ruta, que es la ruta tradicional, no se puede utilizar.
Que el usuario, a cambio del peaje, tenga reconocido si sean públicos los derechos que le asisten. Pero ahora, ¿pueden reclamar este dinero los conductores que ya han pagado el peaje?
Realmente podría el que lo haya acreditado pago, pero sería un procedimiento dificultoso. Muchas veces la reclamación vale más que el collar que el perro, ¿no? Porque aquí tendría que acreditar que él no pudo utilizar la vía alternativa y que iba por esa vía alternativa. En definitiva, podría reclamarlo, pero yo creo que lo que hay que hacer de inmediato es dar solución y levantar las barreras en tanto no esté abierta la Nacional 6.
De momento, Pepa, ninguna administración pública está dando información y solo la subdelegación del Gobierno para la concesión de las autopistas nacionales, que es un organismo del Ministerio de Transportes, es la única que puede dar la orden para que se dejen abiertas esas barreras.
Bueno, pues una situación, como ve, totalmente injusta. Gente que tiene que pagar porque al final no puedes ir por otro sitio, solamente está esa AP6, porque ese socavón en San Rafael no permite transitar por la carretera. En fin, a ver en qué queda todo esto, pero el toque está dado a la subdelegación de Gobierno para ver si el Ministerio de Transportes levanta la barrera de esa autovía. Hasta mañana, Irene.
Adiós, Pepa.
Bueno, pues nuestra cita con el misterio, con las leyendas, con esas cosas que se cuentan bajito y así, susurradas. Juan Miguel Marsella, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa. Pues sí, estas cosas del misterio y a veces hasta de la conspiración. La semana que pasada nos quedamos hablando de esa supuesta, de esa enfermedad que se produce por la intoxicación del centeno de un pequeño honguito que es el cornezuelo, que produce alucinaciones, que produce gangrena, diferentes heridas en la piel y un montón de problemas psicológicos y psiquiátricos. Hablamos de la Orden Hospitalaria de San Antonio Abad, más conocida como los Antonianos. Tengo que contarte que, bueno, que estaba en la calle Hortaleza, al lado de donde están actualmente las Escuelas Pías, y es el mismo edificio. Fue construido en el siglo XV, pero también teníamos diferentes conventos en la ruta de lo que era el Camino de Santiago, donde pues muchos europeos venían con ese fuego de San Antón en la piel y cuando llegaban a nuestro país se curaban. Pero fíjate, Pepa, te voy a contar una historia que poca gente sabe y ahora está en boga de todos, con esos documentos desclasificados sobre el asesinato de Kennedy. Pero vamos a empezar por un nombre, Fran Olson. Fran Olson se suicidó en el año 1952 en Nueva York. Atento a este nombre. Ahora te voy a dar otra fecha, 1951. Pont Saint-Esprit, en Francia, a la ribera del Ródano. Hubo una intoxicación de media población por este cornezuelo del centeno que estamos hablando. Y a que no sabes lo mejor, Pepa, ¿sabes quién estuvo en el año 1951 en Pont Saint-Esprit?
El de antes.
Frank Olson, efectivamente, esto aparecieron en unos documentos desclasificados del proyecto Mac Ultra o MK Ultra, uno de los proyectos más escalofriantes que han hecho los servicios secretos americanos. Anteriormente el Delta IV fueron desclasificados con un montón de problemas, un montón de denuncias. Drogaban a la gente sin que lo supieran, soldados que les hacían consumir cosas sin que lo supieran para ver qué tipo de estados y alteración de conciencia tenían. Y además querían lo que es formar supersoldados, formar asesinos a través de la hipnosis. Y todo esto nos podría dar a entender que mucho antes de que se desclasificaran estos documentos de Lee Harvey Oswald, supuesto tirador de Kennedy, ya estaba también, Pepa, en este proyecto MK Ultra. Las casualidades de la vida, cuando encontraron más de 20.000 folios contables donde estaba tanto Fran Olson como Lee Harvey Oswald como James Earl Ray, que también fue el asesino de Luther King, estamos hablando que se descubrió que en ese año 1951 Fran Olson estuvo en esa población donde...
Pero tengo muy poquito tiempo. ¿Qué tiene que ver esto con el cornezuelo del centeno de Madrid?
Pues que tiene que ver que justamente en esas épocas estaban realizando experimentos y a lo mejor por los momentos que estábamos llevando en España en esas épocas de la década de los 50, a nosotros no nos tocó la China. Jugaban con la población de los diferentes países europeos a su antojo, simplemente para saber qué reacción podría tener una población si era totalmente drogada por un alcaloide de este tipo.
Caramba, caramba. Qué interesante siempre real, escucharte, de verdad, y sobre todo, qué inquietante.
Inquietante, que nos puedan echar en la comida y en el agua cualquier tipo de sí, dosis, sí, de cualquier tipo de droga, y que no lo sepamos, que todavía es mucho peor.
Juan Miguel Marsella, nos escuchamos la semana que viene. Un abrazo.
La semana que viene más. Chao, chao.
Vivimos en un recanto en la avenida Somosierra número 18 de San Sebastián de los Reyes, viendo cómo la gente va entrando, se va sentando, y se le preguntan, claro, le preguntan a Juan si es él, el Barry White de la restauración, y él dice
las
sí.
Las ondas.
Claro. Tú sí. Tienes que decir que sí. Sí, sí. Hombre, sí. Claro. Con esa voz ya me contarás.
Ahora mismo bajas a la terraza y hay cuatro o cinco mesas ya comiendo. Y les he puesto un poquito de eso, como os hablaba antes.
Sí.
Y les ves con una cara de felicidad a todos. esos judiones, de verdad.
Sí, ¿eh? Qué bueno. Qué rico. ¿Eh? Bueno, danos un menú.
Para hoy yo... Para empezar con unos percebines muy ricos.
Bien.
Ahí del roncudo. Un poquito pulpo, unas uvas, algo así, un poquito más para picar. Hay corujas todavía.
Ay, todavía quedan.
Hay corujas.
Y de marisco, ¿qué más hay además de
un buen camarón, los una buena gamba, hay centollo todavía muy bueno, angulas. Estamos con la jornada de las angulas, muy bien de precio. Y luego cualquier pescadito. Tengo unas urtas maravillosas.
¿Cómo se hace la urta?
Típico, yo siempre digo que al horno, porque lo típico es hacer a la roteña, es con la patata panadera y al hornito y sale fantástica. Es un plato de Cádiz, pero de España.
¿Y qué más pescados tenemos hoy aquí en Orrecanto?
Corusos.
¿Cómo qué?
Corusos.
Los corusos.
Son rodaballos de costa. muy ricas de allí de Galicia.
Igual que el mismo sabor, ¿en qué se diferencian?
Es un poquito, lo notas y lo ves juntos, que son uno un poquito más largo que el otro, pero muy poquito. Uh-huh. Pero el sabor y todo, rico, fantástico. Hay gallo Pedro o martillo, que llamamos en Galicia, muy bueno.
Y carne, pues, ¿qué le vamos
una
a contar?
Una chuleta buena de ternera gallega. Claro. Si no le gusta ese sabor que tiene la carne más macerada, que también tengo chuletón. Un chuletón macerado con días de cámara y fantástico y maravilloso.
Y luego lo que hemos contado hace un ratito, tanta y tanta cuchara y tantos arroces como tiene Orrecanto, y el postre, las filloas.
Sí, unas filloitas o una tartita de manzana horneada al momento, que sale calentita y muy rica.
Y los mejores vinos para maridar. Y
un godello, siempre digo, para los pescados y mariscos un godello, y para los tintos, ahí ya...
Y la cerveza, que además es de la buena, ¿eh? Que de la que no tiene
bodega,
carbónico.
De Estrella de Galicia, muy rica.
Y además con barriles aquí, no el barril, ¿no?
500 ¿cómo le litros que tengo cada barril ahí.
Depósito, ¿no?
Sí, son depósitos de 500 litros cada depósito.
Bueno, pues nada, corre, te dejamos ya libre.
Muchas gracias.
Hasta la semana que viene. Avenida Somosierra, número 18, San Sebastián de los Reyes, Orrecanto, y en la calle Menorca, número 39, Ogrelo. Y antes de marcharnos, Hernández, ¿qué tenemos que saber?
Pues mira, Pepa, último día en Móstoles para inscribirse en la jura de bandera para civiles que se va a llevar a cabo el próximo 5 de abril. Y contate también que el Ayuntamiento de Getafe ofrece 50 euros a los jóvenes mayores de 18 años para que lo gasten en el comercio local.
Mira qué bien. Bueno, mucha gente que ha subido a la sierra, están los aparcamientos llenos, gente suertuda que puede un martes cogerse el día libre porque está muy bonita y con muchísima nieve para esquiar. Señores, le dejo con Elena Gijón con Noticias Mediodía. Feliz tarde y hasta mañana.